Europea para combatir los incendios forestales. Ana Huertas.
Estos fuegos, Beatriz, que se cuentan por decenas, están afectando a varias zonas del país y han obligado a evacuar tan solo hoy sábado a unas 7.000 personas, además de haber quemado decenas de casas y negocios. También hay otros 5.000 evacuados en los alrededores de la capital, Atenas. Las autoridades griegas han solicitado esta ayuda europea ya que los incendios han adquirido grandes proporciones y son peligrosos, según han explicado desde el Departamento de Bomberos griego. Durante el día de hoy se prevé un riesgo de incendio muy alto en 11 regiones del país, entre ellas la famosa isla de Creta. Y continuamos hablando de Gaza porque el Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que la Marina ha interceptado el Andala, la segunda embarcación de la Flotilla de la Libertad, y que zarpaba hacia Gaza con ayuda humanitaria en un intento de romper el bloqueo impuesto por Israel al enclave palestino. A bordo del barco viajaban 12 personas, entre ellas dos españoles.
Hola, me llamo Sergio Toribio Sánchez y soy español. Si estás viendo este vídeo es porque hemos sido interceptados en el mar y he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación
israelíes.
Todo
esto en un día en el que Israel ha anunciado parones diarios en la franja para facilitar el reparto de ayuda. Hablamos de más cosas. Antes de sus vacaciones, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer mañana para hacer balance del curso político. Lo hará precisamente tras el revés parlamentario que le impidió sacar decretos como el relacionado con los apagones. Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez aprovechará su última aparición ante los medios este curso político para sacar pecho por los logros económicos y sociales cuando estamos en el ecuador de la legislatura. Promete llegar hasta 2027 y los de Feijóo contestan que es un fraude que siga en la Moncloa sin presupuestos del Estado y después de 2 años de vértigo marcados por la amnistía, el caso Coldo, la financiación singular de Cataluña, el apagón o el caos ferroviario. El presidente del Gobierno prefiere hablar del caso Montoro o de los currículums falsos de los políticos con los que poder correr un tupido velo, aunque en el PSOE reconocen que les va a costar borrar de la memoria de los españoles el fantasma de Cerdán. Y los que se van a encargar de que siga sobre la mesa las mordidas de los socialistas por adjudicación de obras públicas son los del Partido Popular. De hecho, su secretario general tiene el encargo de poner al partido en modo electoral durante el mes de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos deporte en directo. Debuta el campeón de Liga en su primer amistoso de la pretemporada, Paula Otón.
El Barça se enfrenta al Vissel Kobe y ya va a empezar, está a puntito, lo hace con 3 minutos de retraso. De momento, Lamine Yamal en el 11 inicial llevará el dorsal número 10. También será titular Joan García, que lleva el dorsal 1 de Ter Stegen. Aunque la cita del día es la final de la Eurocopa Femenina, donde España busca hacer historia a las 6 de la tarde frente a Inglaterra. Esta mañana las jugadoras han salido a hacer su respectivo paseo de activación en una mañana tranquila en Basilea. Y en Fórmula 1 tenemos noticia de última hora en Bélgica. Enviado especial, Carlos Miquel.
Fernando Alonso saldrá desde boxes al Gran Premio de Bélgica porque ha tenido que sustituir el MGUK del motor Mercedes de su Aston Martin. Eso también le permitirá tener reglajes distintos a los que tan mal funcionaron ayer. Recordemos que el asturiano salía 19º y le van a acompañar la salida del pit lane, también por cambiar elementos del motor, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.
Recordamos que a las 3 de la tarde es la carrera del Gran Premio de Bélgica que podréis seguir en tiempo de juego.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Beatriz.
Ana, muchísimas gracias. Actualizamos en 55 minutos las noticias y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
La 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 la.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Por una vez dejé de hacer lo que mandaban las normas. Dejé que fluyera, no lo pensé y fui perdiendo las formas. Me olía bien, olía, olía algo que conocía. Sabía sal y a miel sabía. Me dejé querer y no me arrepiento. Me dejé llevar lejos sin complejos. Me dejé querer.
¿A qué suena verano esta canción? El invitado que acaba de llegar a los estudios de fin de semana es de sobra conocido por todos. Su carrera comenzó cuando apenas tenía unos meses. ¿Sí? Cuando apenas tenía unos meses. Era el año 1979 y su padre se presentó para hacer de esta en una película que se rodaba en su Málaga natal. Cuando estaba esperando para apuntarse para participar en esa producción, alguien gritó fuera: ¡Falta un bebé! Y ahí estaba José Joaquín Perea con Fran en sus brazos. ¡Ojo! Porque la película no era cualquier película, era Cuba, de Sean Connery. 27.000 pesetas le pagaron a su padre por este primer papel que auguraba un gran futuro en el mundo artístico, que se catapultó con una de las series más famosas de la historia de la televisión en España.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final.
Fran Perea, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Qué bonita presentación, qué ilusión me ha hecho.
Bienvenido a fin de semana.
Gracias.
Yo no sabía que desde tan pequeño ya estabas coqueteando con las cámaras.
Qué cosa, ¿eh? Sí, un poco anecdótico, pero guarda su poética, ¿no? De pronto que, bueno, haber tenido ese contacto siendo tan joven con el mundo del audiovisual y que luego mi carrera se haya desarrollado por ahí, ¿no? Es como...
Sí, seguro que es una de esas historias que se cuentan en casa, ¿no? Pues cuando eras pequeño, tu
claro,
padre...
Claro, sí, y buscándola, teníamos la película, recuerdo que mi padre consiguió la película en VHS y que luego ya cuando llegaron las redes conseguimos localizarla también en YouTube y luego, en fin, recuerdo que cuando falleció Sean Connery pues tuvimos ahí unas palabras de cariño hacia él y un recuerdo más especial aún, ¿no?
Qué bonito. Bueno, y además tu primer sueldo, ¿eh? Ya quisieran muchos.
Mi primer sueldo, que no lo disfruté. Bueno, sí lo disfruté, seguramente lo disfrutaría, pero no me acuerdo. De manera indirecta lo disfrutaría.
Bueno, esta mañana nos visita Fran Perea y nos está presentando el adelanto de su nuevo trabajo que verá la luz en el año 2026. Se llama El Hombre Invisible y es un álbum bastante singular. Me gusta mucho lo del título, El Hombre Invisible, en el que cantas a tus personajes. Me parece increíble. Hace poco leía un libro de Maxim Huerta que se llama La librería y hay una parte del libro donde él habla con los personajes de novelas suyas.
Ah, qué bueno.
Yo no sé si ha sido un ejercicio parecido de reencontrarte con esos personajes tuyos.
Sí, o sea, no sé, cada X tiempo me da como por hacer una especie de reflexión sobre, bueno, de mirar hacia atrás, bueno, ver en qué punto de la vida te encuentras también, ¿no? Para eso, pues, es muy necesario mirar hacia atrás. Hice un proyecto que se llama Viaja a la Palabra, en el que, digamos, que hacía un viaje a través de las canciones que yo había compuesto para ver en qué momento estaba de la vida. Y este es el caso, pues, de los personajes. En qué momento de la vida estaba yo cuando afronté aquel personaje, cómo lo afronté, ¿no? Y ha sido un viaje, componer el disco ha sido un viaje súper bonito, emocionalmente muy potente también. Ha habido cosas que me han, también, ¿no? Por lugares que he tenido que recorrer,
¿no?
Que me han removido mucho, sí. Y estoy súper contento. Y me parece que, bueno, que es bonito para la gente también que te ha ido siguiendo. Tu carrera también, yo creo que, bueno, pues es bonito que se vuelvan a reencontrar, poder volver a reencontrarnos con alguno de los personajes que han marcado mi carrera.
¿Cuál dirías que para ti ha sido al que más cariño tienes? Es difícil,
hombre,
¿eh?
Es muy complicado, sí. Hombre, evidentemente, estamos escuchando aquí el 1-1. Marco Serrano, siempre decimos, tenemos la coña, que es un antes y un después, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir, por mucho que yo quiera, es un personaje que tiene un poder fagocitador enorme, ¿no? Porque es la mayor parte del público no me ha visto haciendo el Marco, ¿no? Pero luego, yo sé, tengo... una canción de... Tengo muchas canciones, no puedo decir
ahora,
mucho.
Ahora
no,
vamos
no,
a escuchar
pero,
algunas.
Bueno, pero sí, pero tengo canciones de muchos personajes y no sé, pero tengo mucho cariño al Hipólito de Fedra, de la Fedra que hice con Ana Belén y dirigido por José Carlos Plaza. Tengo mucho cariño al Garganta del Camino de los Ingleses, que lo hizo con Antonio Banderas. No sé, son experiencias que me han marcado muy fuerte también y que me han enseñado mucho.
¿Tú eres el hombre invisible? ¿El que está detrás de esos personajes?
El hombre invisible soy yo, porque... Yo desaparezco para que ellos hablen, canten y al mismo tiempo, bueno, pues también de esta cosa de la invisibilidad que a veces tenemos la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? La gente, cuando un pintor hace un cuadro, la gente ve el cuadro. Cuando un actor hace un personaje, la gente ve mi cara, ¿no? O sea, la cara de ese actor. Y parece que esa persona fuese así. Podría parecer, pero no.
¿Te han llegado a confundir?
Yo no soy como los personajes que interpreto. Sí, hombre, quiero decir, imagínate con Marcos, que tuvo tanto poder, que era un personaje, pues... que bueno, que era un personaje que para mí me parece un adelantado a su tiempo, porque era un tipo empático emocionalmente, tal que no, en que empatizaba con la parte femenina, que no se tiraba al barro de la masculinidad abusiva, ¿no?, de como podía tener el personaje de Raúl,
¿no?,
de
su,
exactamente, ¿no?, que a mí me parece un tío, bueno, pues eso, que un cantautor, ¿no?, con ciertas peculiaridades interesantes, pero es verdad que era pues un tío que le hacía falta un empujoncito para hacer las cosas, ¿no? Y entonces la gente, pues bueno, a veces te identifica o no, o te mete dentro, o existe una especie de bullying, ¿no?, hacia un personaje, ¿no? Y sí, me ha pasado, he tenido muchas situaciones en las que, bueno, pues te pasa. Por eso
tienes que,
¿no?,
recordar, claro, que no soy Marcos, soy que yo, soy Fran Perea.
Soy mucho más completo, más complejo que un personaje, que los personajes que hago, aunque esos personajes tienen una vida maravillosa, pero bueno, las personas no somos los personajes, ¿no?
Eso es. Empezábamos a esta charla, esta conversación, escuchando Me Dejé Querer. Era la primera canción con la que hemos abierto esta conversación, en la que das voz a Nacho Castro, el personaje que interpretaste en Luna, el misterio de Calenda. Creo que también le tienes mucho cariño, ¿no?, a este personaje.
Sí, un personaje muy divertido, muy, muy gracioso, un tipo... Bueno, es un personaje, esa serie tuvo dos temporadas y la verdad que siempre pienso que me habría gustado poder desarrollar más el personaje, porque era muy gracioso, era un policía, un guardia civil joven e inexperto, que metía mucho la pata, pero con mucho sentido del humor, y en fin, era, tenía una relación muy especial con su jefe, con la hija de su jefe, y nada, eran pues esos personajes que también te gusta traer al recuerdo porque han dejado una mella ahí.
Heridas. Aún te recuerdo volar como una bala perdida.
Bueno, pues lo has cantado. Bala perdida es el título de esta canción, el primer adelanto del disco que lleva por nombre El Hombre Invisible. Y es una canción donde hablas de Lenny, un personaje que interpretaste en Retorno al Hogar, en el teatro, junto a Miguel Reyán. Pero también tiene mucho, si no me equivoco, si no me lo dices, de Fran Perea, ¿no?
Sí,
porque al poco de estrenarse esa obra, fallece tu padre, José Joaquín Perea, y hay una frase que dice: se me rompió el corazón, enmudecieron las voces. ¿Cómo fue esta etapa?
Bueno, pues muy dura, ¿no? Sí, efectivamente, Lenny era un personaje que además tiene una relación muy especial con su padre, con el personaje que interpretaba Miguel Reyán. Y era una función en la que yo decía la palabra padre más de, no sé cuántas veces, 30 veces, imagínate la función, que era una cosa muy curiosa. Y nada, sucedió esta tragedia, que mi padre falleció, y además yo no era consciente de que decía tantas veces la palabra padre hasta que fui al día siguiente, bueno, los dos días de fallecer mi padre, y fui a hacer la función. Y dije, hostia, no puedo. Ahí me arroparon y mis compañeros me cuidaron muchísimo, pero bueno, de alguna manera ese personaje estaba ligado a mi padre y a su figura y al peso de su figura. Y nada, y tenía que estar en esa canción cuando me puse a componerla, tenía que estar. Y ahí está, al final es la canción que está dedicada a él. Y mira, y ahora mismo, curiosamente, la semana pasada...
Mi
padre.
Sí. Tiene un tatuaje.
Sí, y aquí detrás.
De un hombre de espaldas.
Y aquí detrás
un faro.
Es la portada de Bala Perdida, que es la farola de Málaga con un reloj. Sí.
¿Qué significan para ti estos dos grafitis que adornan tu brazo izquierdo?
Sí, pues mi padre está mirando el faro, la farola de Málaga, ¿no? Bueno, pues la portada, pues, tiene la farola de Málaga, porque venimos de allí, y tiene un reloj alrededor con un balazo en las 9 de la noche, que es la hora en la que falleció.
Como sí. Vamos, recuérdame cosas bonitas de tu padre.
Wow, joder, pues es que me puedo quedar aquí todo el día. Mi padre es un tío, además tiene una personalidad muy, muy peculiar, es un tipo que además, que creía en un mundo mejor y que practicaba con el ejemplo cada día. Y a nosotros, a mi hermana y a mí, nos inculcó que con muy poquito puedes hacer un mundo mucho mejor para ti y sobre todo para los que te rodean. Y eso es un valor incalculable.
Subo junto a ella la ladera de escalones y al final
Y así poco a poco vamos descubriendo canciones que encontramos en El Hombre Invisible. Esta se llama Tras la Puerta y nos traslada automáticamente al 2003. Ya hemos hablado de Marcos Serrano, uno de los personajes más reconocibles de toda tu historia en la televisión. Una serie que ha marcado una época. Mi compañera Laura ha confesado que es una de las series que más veces ha visto, que la acaba y la vuelve a empezar, la acaba y la vuelve a empezar.
No ha dicho nada,
Es una mujer discreta y yo le digo, claro, yo que no he hecho ese ejercicio, he dicho, ¿qué tal ha envejecido? Dice, y solo te digo que yo acabo el último capítulo y la vuelvo a empezar.
Qué fuerte.
Porque es verdad que a veces vuelves a ver series, ¿no? Sí, de otra época y dices, ¿cómo han envejecido?
Hace mucho tiempo que no la revisito. Es verdad que, bueno, que habrá cosas que estarán bien y otras cosas que se habrán desactualizado un poquito, pero bueno, una serie que, bueno, es impresionante ahora, o sea, la cantidad de gente joven que está volviendo a verla y a revisitarla es la leche, es como el verano azul del siglo XXI, es una cosa.
Sí,
es muy, muy impresionante. Lo noto mucho en los conciertos, porque claro, en los conciertos viene mucha gente de muchas edades. Por supuesto, viene mucha gente, ¿no? Target de conciertos de 20 y tantos a 30 y tantos, pero luego viene mucho 40 y tantos con hijos de 12, 13, 14, 15 que están viendo la serie juntos, o que la, no saben que vamos a ver una serie familiar juntos.
Pues mira, yo que estoy en esa edad, es que buscamos series que podamos ver en familia, y no siempre es fácil.
Exactamente, no es fácil, porque ahora ya el público de la nueva televisión, de la televisión de plataforma tal, está muy, ¿no?, en esos márgenes de sectores de edad, de gusto, de tal, ¿no? Todo el algoritmo va buscando las series para toda la familia, pues ya no hay. Es muy, muy difícil.
Es muy difícil encontrarlas.
Entonces la gente, pues bueno, pues no, el fin de semana, pues nos vemos unos capítulos de Los Serrano, todo en familia, y luego, pues claro, como la música está ahí, y vienen a los conciertos. Ya te digo, esta semana que he estado por ejemplo, en Valencia, el otro día me fascinó la cantidad de familias que vinieron. Y es súper bonito también ver, porque es su primer concierto. O sea, al final...
¡Qué bueno!
Viven una experiencia juntos con la misma música, ¿no? Es muy bonito.
En el caso es que Los Serranos dieron la vuelta al mundo.
Sí.
Fue un fenómeno increíble. De hecho, logró que en algunos capítulos hasta el 40% de cuota de pantalla.
Sí, sí.
Que esto es una bestialidad.
Sí, eso ya.
Porque ahora consumimos la tele de otra manera. Antes era...
Sí.
Una lucha entre canales, ahora es verdad que vamos a streaming y vamos un poco a la carta, entonces era una burrada. ¿Tú sabes que hoy en día, como nos estás contando, Los Serranos se siguen viendo también de forma habitual?
Sí, están, ya te digo que está siendo una cosa que me llama muchísimo la atención, la verdad. Pero bueno, oye, que nosotros encantados, ¿no? Porque también, bueno, llegamos a un público joven que pues, es muy bonito, ¿no?
Y entraste tú como con tu canción en el top 10 de las listas de España también, incluso en Finlandia.
Sí, o sea,
Finlandia.
En esa época fue muy loco. Sí, hay muchos países. O sea, hoy en día es habitual pensar que una serie que se hace en España se pueda ver, sea número uno en Brasil, ¿no? Pues ha pasado con mucha... Mira, ahora mismo con la serie Ángela, que precisamente protagoniza Verónica Sánchez, a la sazón Eva, en Los Serrano, pues ha sido top uno en series mundial, ¿no? Claro, en aquella época no había eso. Y las series, pero las series españolas salían mucho de España, se conseguían vender fuera por otras vías, por otros cauces, y Los Serrano se emitió en Italia, se emitió en Francia, se emitió en Portugal, se hizo una versión en Finlandia, en Serbia, en fin, en México. Entonces no éramos casi ni siquiera nosotros éramos conscientes, porque ese flujo de información entre países no existía, ¿no? Fuimos siendo conscientes a lo largo del tiempo, y ahora yo, vamos, he podido disfrutar también de esa popularidad en esos países, porque he ido a trabajar allí, he ido a Serbia, he ido a Finlandia, estoy yendo a México, o sea que...
¿Cómo se sabe que te reconozcan allí?
Curioso, muy curioso. Pero más curioso ver a toda la gente del público rubio cantando las canciones en español. O sea, eso sí que llama la atención, eso es fuerte. En Finlandia me quedé loco.
El alba me sorprendió contando las líneas de luz que dejan tus persianas. Dejar de mirar tu espalda rayada de sol y saber que estás años luz siendo la chica de al lado. Lo que conoces de mí.
Bueno, de aquella familia televisiva también han salido relaciones que todavía perduran. Mencionabas antes a tu compañera de rodaje, a Verónica, y también tienes una excelente relación con Víctor Elías, que era tu hermano en la ficción, pero que también es como si fuera de la familia actualmente. Sí. Incluso tenéis un sello en común, ¿no?
Sí, Víctor es... Sí, tenemos una relación muy, muy especial, personal, y luego profesionalmente empezamos a darle caña, más caña. Hemos coincidido en muchos trabajos desde hace mucho tiempo, pero a partir de 2018 se incorporó a mi proyecto musical y poco a poco ha ido creciendo su involucración. Y ahora pues eso, tenemos un sello que se llama NBL Música, que pues bueno, pues trabajamos, intentamos pues que gente que tiene talento, que tiene ilusión y que tiene ganas y hambre, pues se pueda, bueno, tenga más posibilidades de poder dedicarse a la música y que no cometa los errores que hemos ido cometiendo otros, ¿no? Que, bueno, en fin, al final la experiencia también vale para eso.
Hombre, son muchos años dedicándose a la música en un mundo súper cambiante, porque sí, no es lo mismo cuando empezasteis en el 2000, ¿no? Sí. ¿A cómo está ahora?
Nada que ver.
Y a lo que ofrecen ahora también las redes sociales, lo que dependemos también de ellas.
Sí. Yo empecé a trabajar de manera independiente en la música en el año 2010. O sea que, tuve mi parte de contrato con majors, con Warner en este caso, y luego me hice independiente muy pronto. Entonces, bueno, me costó muchísimo. Trabajo a aprender cómo funcionaba eso, y bueno, y creo eso lo que tú dices, que además he vivido un cambio constante en la industria, con lo cual, bueno, pues eso, es que la gente llega con canciones debajo del brazo, con toda la ilusión, y luego hay mucho torero de salón en esta profesión, y que te venden la moto y luego no te consiguen nada. Nosotros no vendemos la moto, tratamos de no vender la moto, pero sí, eso, pues yo qué sé, si vas a invertir tiempo, trabajo, dinero, etc., y amor, por lo que haces, pues que eso, que esté bien invertido, ¿no? Por lo menos que intentemos que sea de la manera más honesta, y ya está.
¿Y habéis llegado a la conclusión de qué hace falta en este país para triunfar en la música? ¿Habéis encontrado la receta? Porque es que es tan difícil, ¿ves? Gente con tanto talento que no consigue...
Hombre, para empezar hace falta mucho dinero, ¿sabes? Porque sí, si tienes dinero tienes muchas posibilidades de tener éxito, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Ahí tienes que tener una maquinaria detrás que empuje, porque si no es inviable. Luego, pues hay productos que van saliendo por ahí, ¿no? Siempre en ese jardín, pues hay de pronto, ¿no?, una flor bonita en la esquina que ha podido salir y está ahí floreciendo. Todo el esfuerzo del mundo. ¡Hoy florezco! Y sí pasan, pues hay casos aislados, pero normalmente lo que hay detrás es una mayor empujando con mucho dinero. Entonces, bueno, los otros, los que no tenemos ese dinero, pues bueno, lo que tenemos que buscarnos en la vida, echarle mucha más imaginación, trabajar con muchos márgenes de tiempo para que, bueno,
todo
ese
que
círculo,
siembra, ¿no?,
ese círculo que va sembrando, pues al final ahí hay alguna cosita, algún brote. Van saliendo cosas y estamos muy contentos, y mejor, que más contentos que vamos a estar.
Sé que este verano tienes algún que otro concierto. Sí. Yo no sé si vas a tocar algunas de estas canciones del Hombre Invisible, vas a adelantarlas.
Ya estoy tocándolas, sí. Empezamos la gira en Barcelona este año, una gira que se llama Punto y Aparte, que es un poquito una gira de transición entre la gira, dos años de gira muy grande que hemos hecho con Uno Más Uno Son 20, y la gira del año que viene, que será la del Hombre Invisible. Y entonces hemos hecho algunos conciertitos muy bonitos, nos quedan por delante, vamos a ir al Starlight, vamos al Recordafé, vamos a Nostalgia Millennial, están saliendo cosas muy bonitas, y ya van estas nuevas canciones van asomándose al repertorio para que la gente las vaya escuchando, y nosotros también vamos un poco testando cómo reacciona.
¿Cómo reacciona? ¿Con cuál la gente se emociona más?
Bala Perdida tiene mucha papeleta, ¿sí?, de momento, sí. Bala Perdida, pues que, y aparte es que en directo es... Hay canciones que, pues eso, que te sorprenden, ¿no?, y tal, y no sabes nunca, y de pronto en directo a lo mejor una te gusta más en la, ¿no?, tal, cuando la escuchas en la plataforma de tal, pero en directo hay otras que, bueno, que se van posicionando.
Tengo la sensación, Fran, escuchando estos adelantos del Hombre Invisible, de que tener esa doble faceta como actor y músico te ha ayudado también a vivir otras vidas, ¿no?, y a escribir en nombre de otras personas que al final también has sido tu parte de ellas, ¿no? Esos personajes. Siempre dejas una parte de ti en ellos.
Sí, totalmente. Y lo que te decía al final, yo pienso en los personajes y, por supuesto, pienso en las tramas y en las escenas y secuencias más relevantes de que tuve cada uno de ellos, pero sobre todo pienso en la gente que me rodeaba. Me quedo con la gente que me rodeaba en ese momento, me quedo con esas sensaciones, al final el equipo que hicimos, hice los recuerdos que tengo de aquel rodaje. Tal. Eso es lo que más me gusta y de alguna manera todo eso está reflejado en las canciones y en la sensación de cada canción.
Pues si te parece, nos vamos a despedir con una de esas canciones que tanto emocionan, sí, con Bala Perdida. Genial. Encontraremos en tu disco El Hombre Invisible. Un disco que disfrutaremos al 100% a partir del 2026, pero que ya tenemos la suerte de tener el adelanto. Sí. Fran, feliz verano. Muchas gracias por visitarnos.
Un placer enorme.
Como una bala perdida, como ese faro en el mar, ese que siempre te guía, como la estrella polar que desde arriba te mira. Salir de noche a bailar, partirme el pecho y la vida, una resaca de más, otra canción de Sabina. No saber disimular.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Llegamos a las 12:30 del mediodía, las 11:30 si nos escuchas en las Islas Canarias. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola de nuevo, Beatriz. Las jugadoras de la selección española de fútbol están poniendo su mejor energía para iluminar Europa. Este domingo 27 de julio puedes poner tu propia energía para animarlas desde la Fan Zone de Iberdrola, en la que te estarán esperando a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de las Monjas en Huelva y en el Parque de Berlín en Madrid. Vete y disfruta del partido en directo en una gran pantalla, DJs, regalos y muchas más sorpresas. A por Europa, Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás en directo en fin de semana, es domingo 27 de julio y es nuestro tiempo de tertulia, decimos de chicas, pero ya de chicas, de chicos, en fin, qué alegría me da que de repente este estudio se llena de personitas a las que aprecio muchísimo. Elsa González, ¿qué tal?
Hola, estupendamente, de superpersonajes ya, ¿eh?
¿Qué tal, Laura?
Pues muy bien, aquí que hemos estado toda la mañana recopilando las series preferidas o los personajes preferidos de los oyentes.
Y saludamos a nuestros chicos, Pablo, Isabela,
hola.
Rocío.
Hola.
Oye, ahora que saludas a Isabela, me acabo de comer pupusa.
Eso, justo.
Dos trozos fantásticos.
Explica qué es eso.
Pues la pupusa es la comida típica del Salvador, de mi país, y es básicamente una tortilla, sea de masa de maíz o de arroz, y está pues llena de quesillo, de frijoles o de chicharrón, básicamente.
Sole Mayor, lo que te estás perdiendo, ¿qué tal?
Ay, madre mía, los chicharrones que me gustan a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿Cómo estás, hola, querida?
¿Bien? Pues yo, fenomenal. Estupendamente, por un lado algún trocillo de vacaciones, otros días con días de teatro, que tenemos una actuación de la Lazarilla el día 31 de julio en los Veranos de la Villa en Madrid, en el Instituto San Isidro. Así que ahí os espero a todos a las 21:30.
Pues nada, ahí estaremos.
Ya lo he soltado,
ya has hecho tu cuñita. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que se están sumando ahora a fin de semana de qué estamos hablando con ellos, Laura.
Bueno, es que ha venido Fran Perea hace un ratito, ha estado aquí contándonos pues su nuevo proyecto, su nuevo trabajo, que es un disco en el que se inspira también un poco en los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. Y dijimos, oye, pues podríamos hablar en la tertulia de chicas de esos personajes de series que te han marcado o de esas series que te han encantado muchísimo. Bueno, y ahí le hemos preguntado a los oyentes sobre esta cuestión y la verdad es que hay una variedad bastante grande de personajes.
¿Os parece bien que empecemos con ellos, que sean, venga, ellos los que abran esta tertulia? Vamos a escucharlos.
Bueno, pues tiene que ver con Fran Perea, con Marco Serrano y con Los Serrano.
Los Serrano, sin duda. Y Fiti, mi personaje favorito.
Se trata de intimidación, ¿eh? La mirada del tigre. Una cosa que aprendí en karate cuando era joven. O sea, hay personas que intimidan. Que intimidan, que las ves y dicen, joder, este tío es peligroso. Que cuando hay una bronca sabes que no se van a acojonar. Esos son los que tienen la mirada del tigre, mayormente.
Bueno, yo creo que son personajes que les bendicen a los actores porque pasan los años y todo el mundo se sigue acordando de ese papel que interpretó. Le pasaba a Fran Perea, como nos ha contado con Marcos, y seguro que a este actor con Fiti.
Bueno, es que es un personaje, yo, vamos, ya se lo decía estos días a Beatriz, digo, es que a mí Los Serrano los veo una y otra vez, es que termino de ver la serie y me la vuelvo a poner, pero porque es que me divierte muchísimo, es una comedia familiar que bueno, pues puedes ver con todo el mundo de tu familia, entonces, bueno, pues es muy divertida, y luego es que hay personajes dentro de la serie que son divertidísimos, y el de Fiti...
No, y se ha convertido en un clásico, y cuando aborda asuntos tan diarios, tan habituales, tan... Yo creo que eso precisamente le hace que se mantenga en el tiempo joven.
Bueno, decía precisamente Fran Perea que muchos de los temas que abordaban entonces parecían modernos y hoy están de actualidad.
Eso es. Es que se mantienen exactamente igual. Es como esos libros clásicos. Bueno, pues esta es una serie clásica que además ha marcado a cantidad de gente.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea... sí. Yo, vamos, conozco a muchísima gente que hace lo mismo que yo, que la sigue viendo una y otra vez. Pero fíjate cómo han marcado también los personajes a los propios actores, porque se lo contábamos, lo que decías, a Fran Perea, a Marcos, a Antonio Molero, le ha marcado Fiti, a Resines, Diego, o sea, todos han sido como personajes, bueno, pues que forman parte de una carrera también. ¿Qué más personajes ha habido que les han marcado a los oyentes?
Yo tengo uno que me ha marcado desde el primer día, es Herminia, la yaya, la abuela del Cuéntame. ¿Ah? Es un personaje que lo encuentro tan veraz porque fue la columna vertebral de esta casa.
En esta casa no se come, son las 3.
Joder, Herminia, coño, que nos estamos peleando.
Pues pelearos a las 4.
Sole, que no te escuchábamos, ¿qué querías decir?
Pues perdona. Nada, que se estaba diciendo que imagínate lo que me ha marcado a mí, pues por supuesto virtudes en su vida, pero escenas de matrimonio, la gente me sigue llamando Marina por la calle. ¡Hombre, Marina, Marina! Digo, vale, pues genial. Sí, y yo encantada, porque es que fue minuto de oro durante mogollón de tiempo y se ha visto en muchísimos países, que vas a algún país por ahí también te conocen, en el Congo, por si acaso.
¡Ostras! Sí, no,
yo incluso de pequeña te veía, ¿eh?
Te lo dice Rocío.
Hombre, claro.
Sí, sí, que es que, o sea, el otro día, claro, me sonaba tu voz y digo, ¿qué raro? Digo, ¿de qué? Sí. Y claro, hablándolo con mi madre y con mi padre, digo, claro, Marina, tal, o sea que...
Pero
sí,
es que a mí me preguntan, ¿tú estás con Sole Mayol? Bueno, ¿cómo es Sole Mayol?
O sea, bueno, que Sole Mayol famosa. No existe.
Claro, ¿cómo que no existe?
Yo no existo normalmente. Me dicen, mira, esa es virtudes, la de la... No, Marina, la de las virtudes. O sea,
no, pero te reconocen por mayores... la voz. Te reconocen por sí, la voz inmediatamente.
Sí, mira, pues más por la radio, fíjate.
No. ¿Y bueno, qué te ha parecido a ti? Sí. Tú que lo has vivido personalmente, lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando se confunde la persona con el personaje, ¿cómo lo has llevado?
Pues yo lo he llevado bien siempre, porque me da igual. O sea, yo lo que quiero es trabajar y pasármelo bien en mi trabajo. Con lo cual, si me dicen Marina, pues Marina. Que me llaman virtudes, pues virtudes. Me llaman Elena, también me vuelvo. Yo me vuelvo con cualquier cosa que me digan.
Tu compañera.
Durante un tiempo era Ketty también, cuando me pusieron Ketty no para. Y también me encantaba. No tengo problema ninguno, porque es un personaje, pues siempre yo creo que le tienes un cariño especial, no sé. Por lo menos eso me ha pasado a mí siempre. O sea, gente te ve como el personaje, genial. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ninguno, la verdad. Pero algo le he debido poner cuando me ven a mí como si fuera esa persona.
Oye,
y
desde
ya, pues no me importa.
Desde el punto de vista sociológico, ¿qué importantes son las series? Porque influyen muchísimo en la adolescencia, especialmente, ¿eh? En la juventud. Fíjate cómo hablamos de series que nos han afectado, nos han marcado y tal, y casi todos nos referimos a hace unos años. Bueno, en mi caso, hace décadas, claro.
Pero en la adolescencia. Dilo,
¿cuál era tú? Bueno, para mí, Lugran. Ninguno de vosotros lo conocéis.
No.
Lugran era un director del periódico Los Ángeles Tribune.
Lugran, diga. Me he enterado por casualidad. Y puede ser una gran noticia.
A las maletas, te vas a Nuevo México. Han asesinado a Herbert Linton.
¿Linton? Tengo a mi cargo la sección de actualidad. No quiero que otros se metan en mi terreno. Tiene que volver.
Se quedará.
Eso ya lo veremos.
¡Oh, es un dictador!
Odio que me llame Rico.
Ya te acostumbrarás.
Ahí se queda eso, ya te acostumbrarás.
Bueno, yo estaba en la facultad. Y todavía, fíjate, en la serie hay pocas mujeres, pocas reporteras, unas cuantas, pero era un mundo un poco de hombres. Y sobre todo en la dirección, sí, que era un mundo de hombres absolutamente. Y yo en ese instante no me percataba, me absorbía la serie. Estaba en la facultad y se planteaban problemas morales, éticos. ¿Publico esta exclusiva? ¿No la publico? ¿Cómo me afectaba a un menor, a un mayor? En fin, tomar decisiones de desvelar algún asunto de sucesos, de político,
¿algún coldo?
Tal, antes de, efectivamente, antes de, bueno, me pareció, quiero mencionar, fíjate, al doblador, porque,
¿qué voz?
¿Qué voz? La de Jesús Nieto, y me parece importante el tenerlo, lo emití sí, a la CBS y después se emitió aquí en la 2. Ah. La 2 de Televisión Española, que tenía un ramillete de series muy exclusivas, ¿eh? Bueno, esta era una pasada. Es ese director que tú quisieras tener siempre, porque te respetaba, respetaba tus decisiones, pero te empujaba también, ¿eh?, a buscar, a indagar, a investigar, a confirmar, porque hay en alguna de estos episodios situaciones extremas que dices, Dios mío, de esta no sale. Pero bueno, a mí me ayudó mucho, de verdad, a meterme en una redacción y poder, bueno, poder con todo, ¿no? Y meter la pata,
entender,
porque al principio...
Claro, en qué profesión te metías. Claro,
eso es.
Que ha cambiado mucho, ¿eh?, desde entonces.
Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, me encantó.
Oye, sí, te iba a decir que vamos a escuchar esto a ver qué le parece a Sole. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. And if you threw
a ver, Sole, que
me encanta.
Que a algunos se nos ha puesto los pelos de punta. ¿Qué estamos escuchando?
Las chicas de oro. Qué maravilla. No sé si la gente más joven la recordará.
Yo me acuerdo, pero yo era muy niña y la veía.
Claro.
No sé hasta qué punto me enteraba bien de los conflictos y de los líos de Las Chicas de Oro, pero bueno, es que es una serie histórica, ¿eh? Y además la veíamos todos los españoles, como solo teníamos la 1 y la 2, pues ya está, era lo que había.
Pues de verdad. Pero qué maravilla, qué personajes. Eran las cuatro personas, bueno, las tres mujeres más la madre, que la madre tenía un año menos que la hija. Eso es genial.
En la vida real, claro.
Petrillo hacía maravillosamente la madre, pero resulta que tenía, yo luego lo leí mucho tiempo después. Pues fíjate, ese es el personaje que dije, yo cuando sea mayor quiero ser como Sofía Petrillo. Y mira, ya soy mayor, a ver si algún día...
La retranca que tenía, la abuela, que era la que ponía al final a todas en su sitio. La más mayor, pero...
Qué bruta, qué graciosa.
Identidades muy marcadas, sí.
Sí, sí, bueno, eran increíbles. La de Veró, esta también, que era buenísima, todas. Es que además tenían unas vidas, es que tenían también, aparte de ser unas actrices maravillosas, tenían unos guiones tan bien estructurados, tan graciosos, con unas... Entonces, sé que te interesaba el guión y luego además, encima, no había ni un momento en que no terminaran en un chiste. Y la gente te estaba riendo todo el rato. Fíjate que al cambiar, me imagino, que de inglés al español, pues resulta a lo mejor un poco diferente, ¿no? Pero qué va, o sea, es que estaba muy bien también, los que las doblaron estaban estupendas y yo desde luego me la veía y es que decía, yo quiero ser esa de mayor.
Quiero ser Sofía.
Sí.
Oye, Beatriz, ¿la tuya cuál es?
Bueno, hemos arrancado este espacio de tertulia con una canción que es mítica y que abría cada episodio de Friends, ¿no? Y Elsa decía muy bien que nos solemos acordar de esas series que veíamos en la infancia, en la adolescencia o en esa primera juventud, porque quizás estamos más abiertos a la sorpresa y las cosas nos impactan más porque no las hemos vivido, porque las vemos de nuevas... Cuando yo empecé a ver Friends, veíamos los capítulos de higos a brevas, porque era que coincidiera que tú ponías la tele y estaba Friends, ¿no? Porque se ponía uno a la semana y a veces los veías y a veces no. Pero ¿qué pasó? Que llegó el 2020, llegó el confinamiento y di con la serie de Friends. Y entonces la vi las 10 temporadas una tras una y me fui reenamorando de personajes como el de Rachel Green.
Y la verdad es que no ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero?
Pues bueno, pues lo es que yo creo que este corte la define perfectamente. Era una niña bien que en un momento determinado rompe las peras con su familia, rompe sus tarjetas de créditos y se va a vivir a casa de una amiga del instituto. Y entonces se da cuenta de lo que es la vida real en Nueva York. Tiene que trabajar para ganar dinero porque el dinero no cae del cielo. Y se pone de camarera cuando no sabe hacer la U con un canuto. Todos los amigos le piden un café y no acaban nunca tomándose ese café. Empieza a recibir sueldo y ya lo habéis escuchado. Pues Rachel era simpática, era ingenua, era divertida, le encantaba la moda. Fue en los 90 y muchos nos sentíamos identificados con cada uno de los personajes. Todos tienen su encanto. O sea, Rachel, Mónica Geller, Phoebe... Phoebe era excéntrica, creativa, espiritual. Joey Tribbiani, que se supone que era el guaperas, que era un aspirante actor, o Matthew Perry, que tristemente estamos hablando últimamente mucho de él por su trágica muerte, pero era Charlie Bean, ese amigo que todos nos gusta tener, pero que nunca sabemos a qué se dedica, ni en su tiempo libre, ni en qué consiste su trabajo. O Ross Geller, que era paleontólogo y también tenía que estar continuamente explicando qué era lo que hacía. Bueno, a mí me gustó muchísimo.
Pero fíjate, esos buenos guiones que marcan, como decíamos, la identidad de cada personaje, yo creo que eso es lo que ayuda también a que se mantenga una serie, porque te la hace creíble, porque hay identidades tan poco marcadas, es que los guionistas, un buen guionista es fundamental en la serie. Y después, ¿cómo siendo varios guionistas? Porque si no en las series, no sé, ¿pueden mantener esa línea tan en conjunto?
10 años. Me parece. Bueno, como Cuéntame, que han sido 20 y tantos. O sea, son series muy longevas en el tiempo. Tiene muchísimo mérito.
Hombre.
Hablando de series longevas y de series también con capítulos, yo creo que los de Friends son cortitos, ¿no?
22 minutos.
De estos que se ven súper rápido, que dices, va uno detrás de otro y uno detrás de otro y otro detrás de otro. Pues mira, es la serie que nos cuenta este oyente, es así también.
Para mí, la mejor serie de todos los tiempos del mundo mundial ha sido Big Bang, que la veo y reveo capítulos sueltos o por temporadas muchas veces, porque me parece extraordinaria por el sentido del humor, lo inteligente, lo políticamente incorrecta que era algunas veces. Me parece una serie maravillosa.
Tenemos que ampliar nuestro círculo.
Yo tengo un círculo muy amplio. Tengo 212 amigos en MySpace.
Sí, pero nunca has visto a ninguna.
Eso es lo mejor de todo.
¡Sheldon, ven aquí! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca!
Tengo muchas ganas de ver esta serie. Estoy esperando que crezca mi niño un poquito más para ver The Big Bang Theory. Lo que sí que he visto ha sido El joven Sheldon.
Es la precuela.
Claro.
¿No?
Bueno, de cuando,
sí, precuela.
Sí, de cuando Sheldon
lo que
era
pasa
pequeño.
Que después.
Sí, y me lo he pasado pipa viendo El joven Sheldon, pero...
Es buenísima.
No he visto The Big Bang Theory.
Pues Big Bang Theory, vamos, una serie de estas, eso, que coges un capítulo
no
y otro, otro, otro. No, pues
no.
Bueno, la ponen no, muy habitualmente.
¿No? Además, es que me da rabia no haberla visto.
Pues es buenísima.
Y también la de Friends.
Ah, pues bueno, pues
la de Friends, algún capítulo,
si
pero
tiempo.
No es de mi época ya. O sea.
Yeah. Bueno, estas de las de, lo decía Laura, cortos son los capítulos, sí, 22 sí. minutos.
Pero fijaos, Pérez Otín, tenemos 9 televisiones delante en el estudio con 9 programaciones que podrían ser diferentes,
¿sí?,
perfectamente. Y entonces, como comentabas, teníamos 2 televisiones, la 1 y la 2.
Sí, sí.
Eso es, 2 canales. Bueno, y antes un canal, pero vamos, yo ya con 2 canales se dice bien, la diferencia.
Claro,
y sin poder grabar, y ahora rebobinas, vas, me
hasta el 89
guardas,
no teníamos las televisiones privadas.
Privada.
Luego ya teníamos Telemadrid, las autonómicas, luego Telecinco,
no,
Antena
verdad,
3.
Las autonómicas,
claro.
Que aparecieron.
Y eso ya era una locura.
Bueno.
Y Canal Plus, codificado. Eso era para los ricos.
Eso a los chicos les sonará a chino, porque vamos, porque cuando ellos nacieron ya habría como 37 canales en la
TV. Y a veces
TV, no
tampoco
tanto. Bueno, vamos a preguntarles a ellos también cuáles son. A ver, por ejemplo, Pablo, ¿cuál es la tuya?
Yo con la que me quedo sin duda es la que se avecina.
Se acabaron los chanchullos y los amiguismos. Y voy a bajar los impuestos. Y voy a quitar los radares y las zonas azules. Y va a haber trabajo para todos. Y voy a invadir Gibraltar. España para los españoles.
Es muy personaje este.
Parece Trump.
Pues a mí mis padres no me dejaban verla.
¿No?
No. O sea,
bueno,
sí,
claro, es que te
no tenía
pequeña.
Hora, pero sí que me ponía al límite en eso.
Bueno, yo empecé a verla tarde. La mayoría de mis amigos empezaron a verla en primaria a los 8 o 10 años y yo hasta hace 3 o 4 como mucho no empecé a verla, pero en el momento que empecé en bucle todo el rato y yo no sé cuántas vueltas le habré dado. Y además es que me hace mucha gracia, sobre todo este Antonio Recio, que es el personaje que escuchábamos, y Fermín Trujillo, me hacen una gracia. Es un humor muy chorra, muy tonto,
sí, sí, sí.
Pero a mí me hace muchísima gracia.
Qué buenos guionistas, ¿eh?
Sí,
porque hacer
también.
Reír no es fácil, ¿eh?
Además que ya...
Mira, yo ahora estoy trabajando ahora mismo haciendo Las que gritan con la Cookie.
Y es que no puede salir a la calle. La... que bueno, le llaman la coque, se llama Eva y Santa, que es una actriz maravillosa. O sea que sí, bueno, ha marcado a una generación entera, la verdad. Pero a mí me gustan algunas, fíjate que yo cuando hace muchos años veía cosas más antiguas todavía, porque cosas que me hacían a mí mucha gracia, yo no sé si lo conocéis, ¿conocéis al Chavo del Ocho que lo están sacando ahora?
Sí, sí, sí.
Es que eso yo me partía de risa cuando... es que hacía unas... ¡Cállate, que me desespero!
Esa serie era buenísima.
Unas cosas increíbles. Oye, están sacando ahora y la están poniendo, sí.
¿Qué capacidad invasiva tiene la televisión, Sole? Porque yo todavía me acuerdo de las series de radio. Existía la televisión, ¿eh? No estoy hablando de la prehistoria, que es mi juventud. Pero me acuerdo las series de radio que te permitían hacer cualquier otra cosa. Ya sabéis, el poder de la radio. Y esas series han desaparecido. Me acuerdo de la saga de los Porretas, de, bueno, divertidísimas, con unos guiones fantásticos. Y no te invadían incluso personalmente tanto como la televisión, porque la televisión nos tiene con las series que es que vas poniendo una, otra.
Y además la imagen también es como las neuronas estas espejo, que al final te metes tanto que incluso como actúas y hablas y todo.
Sí, hasta los gestos.
Eso a mí me pasa con esta, con la que he dicho, con la que se avecina.
Qué es peligro.
Que ya llega un punto que sin hacerlo aposta, con mis amigos hablo igual que los personajes, hacemos las mismas bromas que hacen ellos, las mismas, todo igual, pero porque ya no sale solo.
Bueno, Isabela, ¿cuál es tu serie?
Pues la mía es Mentes Criminales.
Venga. Estadísticamente, el 94% de los pirómanos en serie son varones, el 75% son blancos y pocos son atrapados.
¿Pocos? ¿No tienes porcentaje?
16%. Causan más de 30 incendios antes de ser detenidos. Lo que intento es ser coloquial.
Oh. Pues no funciona.
¿Por qué te gustaba tanto Mentes Criminales?
Pues todo empezó, bueno, yo la veía siempre cuando estaba en la casa de mi abuela, siempre la pasaban por el cable y cuando estábamos viendo novelas, veíamos eso. Pero no fue como hace tal vez unos 5 años que me empezó a gustar, que me la empecé a ver, pero fue porque me acuerdo que vi una foto de Spencer Reed, que es el que acaban de escuchar, y dije, qué guapo. Y me la empecé a ver y me encantó, entonces por eso.
Ay, yo ahí lo menos que me fijo es si son guapos o feos. Es tan terrible, tan dura.
Mentes Criminales.
Claro, porque ves solo el lado tremendo oscuro. Y ácido y oscuro de una ciudadanía. Es terrible.
Pero es que a mí esa serie me encanta.
Tanto loco. Dios mío, yo todavía la tenemos ahora adelante programando y sin embargo yo cambio corriendo porque me atrapa como el mal, fíjate.
Y Rocío, rápidamente.
Las chicas del cable.
Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes.
¿Por qué? Es que Blanca Suárez, a mí me encanta. Todas las películas, todas las series, todo me lo he visto de ella. Pero es verdad que todo el reparto está increíble.
O sea, ¿te gusta, no?
Sí, sí.
Bueno, que me ha faltado saludar a una mujer habitual en este programa, en esta tertulia, que es Pau Fil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal todos?
Hola. ¿Qué tal van las vacaciones?
Pues nada, muy bien, pues por aquí mitad de vacaciones, mitad trabajando, pero bueno, con esta maravilla de paisajes se trabaja mejor, o sea que feliz.
¿Y sin perros?
¿Y sin perritos o
no, con
perritos?
También, no, todos en familia, los perros, los sobrinos, todos.
Claro, ¿qué va a hacer ella? Ella se va, donde vaya ella van los perritos.
A ver, claro, es lo que hay.
No sé si tú tienes algún personaje de serie. No sé.
Personaje de serie, pues bueno, serie. Esta última, la de las chicas del cable, la verdad que Blanca Suárez es, uh-huh, ¿verdad? La protagonista.
Sí.
Me gusta mucho, coincido, no sé quién lo estaba Rocío, diciendo, pero coincido Rocío. Con ella.
Muy bien.
Rocío, sí.
Bueno, Pau Fil, ya sabes que su especialidad es hacernos auténticas delicias en la cocina y que encima estén todas saludables, que es difícil encontrar el equilibrio muchas veces. Así que, ¿de qué vamos? ¿Cuál es la receta que nos traes este domingo? Cuéntanos, Pau.
Pues mira, vamos a hacer un sándwich de calabacín, que lo que vamos a hacer es sustituir el pan por esta maravillosa hortaliza ahora de temporada y que es muy fácil de hacer. Os voy a dar los ingredientes para una persona, ¿vale? Esto en función de tal, pues vamos doblando cantidades. Vamos a necesitar un calabacín, un poquito, bueno, un poquito no, necesitamos queso rallado, pero en función del gusto, de cantidad me refiero. Una cucharada de mayonesa, dos hojas de lechuga, cuatro lomos de salmón ahumado, medio tomate y medio aguacate. Luego, si me da tiempo, os doy opciones de relleno. Va, lo que tenemos que hacer es lavar y cortar el calabacín con la ayuda de una mandolina, ¿vale? Para hacer unas láminas que salgan finitas. Y una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a poner sobre papel absorbente para quitarle, porque el calabacín suelta mucho agua. A continuación, esta receta yo la he hecho en freidora de aire, pero se puede hacer en horno. Ponemos una cama de queso rallado, ¿vale? En toda nuestra freidora o en una bandeja de horno con papel vegetal. Hacemos como un rectángulo, más o menos del largo de las tiras de calabacín. Hacemos toda una camita de queso parmesano y a continuación añadimos las láminas de calabacín solapadas una encima de otra. Una vez que las tenemos, le ponemos un poquito más de quesito rallado por encima, pero esta vez menos, simplemente es para decorar y que dé un toque crujiente. Y lo vamos a llevar, si lo ponemos en freidora de aire, serán 12 minutos a 180 grados y si lo hacemos en horno, unos 20 minutos a 180 grados hasta que veamos que esté doradito. Una vez que esté dorado, lo sacamos del horno y dejamos enfriar. Y esto, una vez que enfría, se nos va a quedar como si fuese un papel de calabacín, ¿vale? Que va a ser nuestra base. Y lo que tenemos que hacer es cortarlo por la mitad, va a quedar súper crujiente. Y una vez que lo tenemos cortado y frío, le vamos a poner el relleno, que yo le he untado, pues eso, esa cucharada de mayonesa, las hojas de lechuga, el salmón ahumado, las rodajas de tomate y el medio aguacate. Cerramos con la otra mitad de nuestro pan de calabacín y tenemos un sándwich maravilloso, muy rico y muy crujiente y muy saludable.
¡Qué rico! Jo, ya sé que voy a cenar esta noche.
No sé si os lo imagináis, aunque luego lo vais a subir y lo van a ver los oyentes, pero de verdad que es una opción fantástica.
Pues yo ya he tomado buena nota y creo que va a ser una, si no esta noche, una de las cenas de esta semana. Pau, es un placer. Nos vemos prontito. Cuídate.
Igualmente, Beatriz. Chao. Gracias, un beso a todos.
Y tenemos que ir cerrando esta tertulia, chicos. Muchísimas gracias por vuestros personajes, por recordarnos esas series. Sole Mayol, sigue disfrutando de tu verano,
muchas
querida.
Muchas gracias.
Y el que trabaja con gusto,
por
pues ya sabes. Muy bien. Y Elsa, querida.
Que me voy a ver a las mujeres, a la Eurocopa, y si puedo y llego, desde los Picos de Europa, desde Cistierna.
Fantástico. Oh, qué guay. Oye, hoy a partir de las 6 aquí, en Tiempo de Juego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
¡Amigos, Popeye está aquí!
Uno de los más grandes...
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Ar de Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Eso es de un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
Dos de John Wayne.
¿Dónde? Ahí.
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Aumentan a 31 los muertos en Gaza por los ataques.